Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Voy a leer desde versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar. Padre amado, nosotros alabamos tu nombre por tu palabra, porque ella nos exhorta, nos advierte, nos corrige, nos insta a correr y a esperar y a gozarnos y a deleitarnos en tu palabra. Ayúdanos, bendícenos, fortalécenos, sosténnos para que ella venga a ser columna para nuestras vidas, para que su ejemplo nos ayude a imitar a Cristo, nuestro Señor y Salvador, pero también para que su exhortación nos guarde del mal. Ten misericordia de nosotros, sella tu palabra en nuestras almas. Te lo rogamos por Cristo nuestro Señor. Amén. El título del mensaje es El ejemplo de los enemigos de Cristo. El ejemplo de los enemigos de Cristo. Y la idea que encontramos en estos dos versículos, 18 y 19, es el siguiente. El camino que muchos han escogido, apartados de Cristo, se hace notorio porque practican la impiedad, la idolatría, están ocupados en lo terrenal y su fin es la destrucción y vergüenza. El camino que muchos han escogido, apartados de Cristo, se hace notorio. Y queridos hermanos, esto es para nosotros importante, porque la Biblia dice que el fruto habla del árbol. El fruto que produce un árbol es lo que habla del árbol en sí mismo. Y encontramos que mientras el objetivo de los hijos de Dios se concentra en lo que el apóstol nos exhorta a ser imitadores de Cristo, el objetivo de estos hombres enemigos de la cruz de Cristo es hacer todo lo contrario y a vivir de manera contraria. Mientras estamos llamados como hijos de Dios a dar frutos, prosiguiendo la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo, según Filipenses 3:14, ellos se alejan de dicha meta, huyen de dicha meta. Cuando el llamado del creyente, el fin del creyente es lograr que los propósitos de Dios a través de Cristo se cumplan en nuestras vidas, ellos evitan todo propósito de Dios, desobedecen los propósitos de Dios, buscan las filosofías mundanas para no obedecer la verdad. Mientras Pablo con suma humildad reconoce que no ha llegado a la meta, pero que deja todo aquello que le impide correr para alcanzarla, según Filipenses 3:13, estos hombres piensan que han logrado una gran cosa al ser enemigos de la cruz de Cristo. Han logrado un gran objetivo. ir en contra de la verdad y se mofan de este andar. Mientras el objetivo de los hijos de Dios debe ser que dejemos toda justicia personal a fin de conocer a Cristo y el poder de resurrección, otros, por lo contrario, no andan así. Y ahora quiero que veamos esa cara de la moneda que nos muestra el apóstol. Aquellos que decidieron ser enemigos de la cruz de Cristo y que procuran todo lo contrario a lo que se nos ha sido exhortado, pero que fue dejado por el apóstol como un triste ejemplo de los resultados obtenidos por aquellos que no siguen la verdad, que no aman la verdad. Y este es un ejemplo que debe ser observado con sumo cuidado para utilizarlos, no para evaluar al hermano del lado, sino para evaluarme a mí. Yo debo mirar el ejemplo de las Escrituras para evaluarme a mí mismo. Yo decir, ven acá, ¿ando yo en la verdad? ¿O estoy sentado en una silla y ando contrario a la verdad, ocupando un asiento en una iglesia, pero yo no pertenezco a esa verdad? Yo ando en contra de esa verdad. ¿Es eso así en tu vida, amado hermano? ¿Conoces la verdad, pero andas en contra de la verdad? ¿Conoces, has oído de Cristo? ¿Sabes los mandamientos? ¿Sabes las doctrinas básicas? ¿Pero tu vida práctica dice otra cosa? Veamos en primer lugar, muchos caminan o andan como enemigos de Cristo. Y veremos en segundo lugar las prácticas o el ejemplo de los enemigos de Cristo. Muchos caminan o andan como enemigos de Cristo. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, a los cuales yo básicamente los señalé, a los cuales les mostré como un mal ejemplo. Y él añade, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El apóstol nos informa, nos recuerda lo que previamente nos había dado como una enseñanza o una exhortación. Él nos informa que el testimonio del Señor estaba en un gran dilema, ya que la palabra a muchos nos explica que la exhortación a ser como Cristo había sido desechada, no por pocos, por una gran mayoría. Un gran grupo se había entregado a una práctica mundana. El texto en su original nos dice, están caminando, sus acciones públicas, sus vidas, no era algo del pasado, era algo en el presente, un presente, un actuar continuo. Están caminando, ahora mismo lo están haciendo, andan en su búsqueda de la impiedad, apartados de Dios. Tú lo puedes ver. Y no son dos o tres, son muchos. El apóstol dice, son muchos los que andan en la impiedad. Y usted lo pueden ver, yo se lo señalé. Yo se los dije muchas veces a ustedes. Habla como un padre a sus hijos cuando el padre le dice o le da un consejo y le pone un ejemplo. Y luego cuando pasa exactamente lo que se le dijo, le dicen, ¿te diste cuenta lo que te dije? ¿Viste lo que te dije? Sin embargo, aunque eran muchos los mundanos que se apartaron de Cristo, cada uno era reprobado por Dios. Hermanos, dice Éxodo 23, 1 al 2, no levantes testimonio falso, ni ayudes al malvado dando testimonio injusto. No sigas a la mayoría para hacer el mal, ni te inclines en un proceso por la mayoría en contra de la justicia. Eso nos dice Éxodo 32, 1 al 2. ¿Por qué se aboga? Por la justicia. Aunque sean la mayoría que anden en el mal, tú no lo hagas. Tú no lo puedes hacer. Tú perteneces a Cristo. Tú has sido comprado por precio. Su sangre fue derramada y Él te redimió con su sangre. Tú no puedes seguir el camino de ellos. Mami, papi, pero todo el mundo lo hace. Y tú te llamas todo el mundo. ¿Verdad que no? Esa exhortación es para nosotros, amados hermanos. Sí, muchos caminan en mundanalidad. Pero eso en el ejemplo que ustedes han visto de sus pastores. Ese no es el ejemplo que ustedes han visto de lo que imitan a Cristo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Está diciendo en los versículos anteriores: hermanos, sed imitadores de mí, versículo 17. Y mirad a los que así se conducen. Ustedes no pueden imitar otra cosa. Sed imitadores de mí, porque por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, pero esos no son su ejemplo. Sed imitadores de mí. Su vida práctica había sido informada por el apóstol, pero ahora lo hace con una gran tristeza, porque no solo la iglesia, sino ellos mismos corren un gran peligro. Aquellos que viven de esa manera mundana viven en un gran peligro. No solamente la iglesia, obviamente Pablo perdía el sueño por la iglesia, pero Pablo amaba las almas que se perdían también. Ellos mismos, quienes andan mundanamente, quienes son enemigos de la cruz de Cristo, están sembrando y cosecharán perdición eterna. La van a cosechar. Las lágrimas de Pablo son evidencia de un amor profundo por las almas de aquellos que se pierden, que se muestran como enemigos de la cruz de Cristo, que recibirían un pago de eterna perdición. Ellos mismos no entienden lo terrible del juicio de Dios. Y Pablo se dolía por ellos mismos. Sin embargo, las lágrimas de Pablo también eran por la iglesia, por aquellos amados que él debía de proteger, de cuidar, porque había un gran peligro con el mal ejemplo. Un ejemplo habla mucho más que mil palabras. Usted le puede decir a su hijo que no haga tal cosa, y si su hijo lo agarra haciéndolo, mire, debe haber mucho arrepentimiento para que el hijo suyo recupere la confianza. Mucho arrepentimiento. Evidente arrepentimiento. Para recuperar esa confianza. Cuando nosotros actuamos mal, eso tiene consecuencias. Pablo lloraba porque había visto, los había señalado, y ellos permanecían en esa maldad. Pablo lloraba por ellos. Pablo lloraba por la iglesia. Pablo lloraba por los más débiles. Un siervo de Dios llamado Policarpo, con unos 85 años, fue atrapado para ser quemado vivo. Y el que lo estaba evaluando, del Imperio Romano, le suplicaba diciendo: Policarpo, ten respeto a tu edad. Ten respeto a tu edad. ¿Por qué tienes que morir en la hoguera? Mira lo que vamos a hacer. Tú vas a hacer esta adoración a los ídolos, pero tú puedes orar a tu Dios, no hay problema. Pero tú lo vas a hacer por lo menos la llantico. Y te voy a perdonar. Y la respuesta que le dio Policarpo fue: mi Salvador nunca me ha hecho mal. Mi Señor nunca me ha hecho mal. Y los jóvenes que me estuvieran observando seguirían mi mal ejemplo. Fue interesante que este anciano decidió morir en la hoguera para guardar el testimonio público del nombre de Cristo. Para que el nombre de Cristo públicamente no fuera vituperado y menospreciado, porque uno de los ancianos, de los hombres piadosos, de los maduros en la fe, había claudicado. Porque eso es lo que iban a decir. Míralo, tantos años en la fe, y ahí vino a echarlo todo al piso. Míralo, mira lo que hizo. Ustedes ven jóvenes, ustedes están viendo jóvenes. Por esa causa, Pablo lloraba por la iglesia, porque la iglesia sería afectada por el mal ejemplo de muchos. Porque había muchos que andaban en su impiedad. Mientras el siervo de Dios exhortaba para que se mostrara un buen ejemplo de Cristo, para que la iglesia perseverara en Cristo, había muchos que predicaban otra cosa. Era el apóstol contra una multitud de malos ejemplos. Pablo los llamó, en consecuencia, enemigos de Cristo. Amados hermanos, aunque sean muchos los que hacen el mal, ¿qué son verdaderamente? Son enemigos de Cristo. Aunque sea una multitud que lo haga, aunque el mundo entero lo haga, todos son enemigos de Cristo. ¿O no fue eso lo que pasó con Noé? Noé hizo el arca, en que él y su casa se salvaron, y condenó a toda su generación. Había muchos, muchos, pero Noé crió a sus hijos en el temor a Dios. Mira que hay filosofías, que tú sabes que a los niños no se les puede poner la mano, que entonces que hay que hacer lo que ellos digan, y tú tienes tu tiempo, dale un tiempo de calidad, donde tú no estés atada, donde tú no seas una mujer esclava, donde tú puedas tener tu propia preparación y esos muchachos se puedan ir creciendo como todos los demás. ¿Pero qué dice Cristo? ¿Qué dice Cristo en cuanto a la crianza? Mira, tú tienes que soltar a ese hombre porque tú no puedes someterte a ningún hombre. Eso dicen todas las mujeres en el mundo. No puede ser que el mundo entero esté equivocado. La mayoría gana. ¿Pero qué dice la Escritura en cuanto a eso? Queridos hermanos, si es por la mayoría, definitivamente la iglesia debió de haber desaparecido hace mucho tiempo. Pero esto no es cuestión de mayoría. Esto es cuestión de los que están con Cristo. Porque el que está con nosotros es mayor que el que está con ellos. Es así que tenemos que sumar. Si Dios está conmigo, lo tengo todo. Si Dios no está contigo, tú no tienes nada. Pero somos 1 millón, no tienen nada. Amados hermanos, ¿qué son verdaderamente? Son enemigos de Cristo. Su andar da testimonio. La pregunta es, ¿seguirás el mal ejemplo? Al cual Pablo señaló como frutos de enemistad contra Cristo, con suma razón en Filipenses 3:17. Él nos manda y nos dice, sed imitadores, sed mimos de Él, de Cristo. Y miren aquellos que tienen este mismo patrón, a esos imiten, a los siervos de Cristo. Hay muchos ejemplos de impiedad, sí. Impiedad que produce tristeza en el corazón. Impiedad que podemos terminar imitando. Si no ponemos nuestra mirada para imitar a Cristo. ¿Qué implica esto? Hermanos, la práctica mundana de los que aborrecen a Cristo puede ser imitada aún por creyentes. La presión de grupo nos puede llevar a dejar la verdadera piedad para seguir la impiedad de la mayoría, porque todo el mundo lo hace. Si no estás imitando a Cristo en la crianza, si no estás imitando a Cristo en tu matrimonio, si no estás imitando a Cristo en tu trabajo, terminarás como el impío. Es difícil, la resta y la suma. Si no imitas a Cristo, a alguien estás imitando, no me vengas con que no, que tú eres neutral. Nadie es neutral. O tú imitas a Cristo, o tú imitas a los enemigos de Cristo. No hay neutralidad en esto. No, que yo soy un joven y escucho mi música cristiana y mi música perversa empea. ¿Sabes lo que tú eres? Un impío. Eso es lo que tú eres, un impío. No hay término medio. Creyentes inmaduros terminan imitando el mal por no seguir los ejemplos piadosos de los que imitan a Cristo. Y tú las puedes ver ahí. Nunca crecen. Siempre están en el mismo estado de inmadurez. Nunca crecen los varones. Siempre están enanitos. ¿Y por qué? Observa a quien estás imitando. Dime a quién imita y te diré quién eres. Porque a alguien está imitando. Muchos caminan, andan como enemigos de Cristo. Pero en segundo lugar, las prácticas o el ejemplo de los enemigos de Cristo, versículo 19. El fin de los cuales será perdición, dice el apóstol, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Miren cómo Él los describe allí. Miren lo que practican, lo que hacen. Estos hombres y mujeres, estos que pueden tener apariencia de piedad, viven, practican como enemigos de Dios. La forma de reconocerlos para no imitarlos, la forma de reconocerlos para no andar en sus pasos, nos lo da el apóstol. En primer lugar, su fin es destrucción. Y es interesante que él empieza la descripción con el final, con los resultados que van a obtener. Y a nosotros se nos enseña de esa manera. Mira, fulano, ponte a estudiar para que no te quemes como fulanito. Nos ponen un mal ejemplo y las consecuencias directas. Y esta forma en la que somos educados, el apóstol la utiliza. Nos pone un ejemplo negativo. Y nos pone un ejemplo con su final. Su fin es la destrucción. Y no se refiere a ser aniquilados por Dios. Que se hagan humo y se acabó. No. Sino la pérdida de su salvación. Por cuanto no es Cristo, perdón, su Salvador y Señor, porque están condenados por su pecado, no poseen un abogado que los defienda en el tribunal de Dios. Esto significa que su resultado es el tormento eterno. Hermanos, miremos el resultado final. Porque ese es el camino. Porque el camino que tienen hacia allá los lleva. ¿Cuál es el camino del malo? Dice el Salmo 1. El malo no se levantará en la congregación de los justos. El malo será como el tamo llevado por el viento de aquí para allá, de allá para acá. Él describe lo que le va a pasar al malo y es con un fin. Para que haya temor en nuestro corazón. Para que pensemos en las consecuencias. Yo siempre le digo a algunos amigos míos, mire, ande con su amiga Prudencia. Porque Prudencia le va a recordar las posibles consecuencias de lo que usted está, la decisión que está tomando ahora, ¿eh? Tú lo ves en el libro de Proverbios. Y se nos habla de inteligencia, de prudencia, de sabiduría. Y yo la humanizo un poquito. Anda con sabiduría. Anda con prudencia. Que tu mejor amiga sea la inteligencia. ¿Para qué? Para que su amistad, ¿verdad? Te dé algo. Pues si tú andas con un necio, se te pega su necedad. Si andas con un cojo, al año cojea. Si tú andas con un sabio, algo bueno se te va a pegar. Si andas con inteligencia, algo de inteligencia se te va a pegar. Si andas con prudencia, es posible que comiences a pensar antes de hablar. Mira, si tú le dices eso a tu mamá, es muy posible que ella te ponga en cintura. Mejor no le digas eso y tú, no, no le voy a decir eso. Ah, te ayudó prudencia. Pensaste antes de hablar. Entonces el apóstol está diciéndonos, amado hermano, amados hermanos, miren su fin, no lo tengan en poco, van a ser destruidos. Miren su fin, el camino del hombre no se concentra simplemente en lo que hace, sino también en los resultados que obtiene. Y es ahí donde los judíos veían el fruto de la sabiduría. Sabiduría para un judío no era saber muchas cosas, era aplicar los principios y recibir los buenos beneficios de esa aplicación. No se podía quedar con, yo soy un hombre que conozco todo. Como una vez que un hombre fue a dar una charla de cómo ser un hombre millonario. Y él da la charla en la universidad para ser un hombre millonario. Haga esto, haga aquello, haga lo otro, haga aquello. Y hay una persona, se queda mirándolo y dice, ah, ok, muy bien. Y se terminó la charla. Y todo el mundo se está yendo, el hombre se queda y dando vueltas y esperando que todo el mundo se vaya. Y el muchacho acechando al hombre. Yo quiero que tú salgas. Yo quiero ver el fruto de la aplicación de esos principios. Y cuando el hombre sale y se ve en esa cacharra, y el muchacho lo ve en ese carro todo fue desbaratado, dice, oye el sabio, oye el millonario. Sí, nos vamos a hacer millonarios todos. ¿Por qué tú no apliques esos mismos principios? Y te haces millonario. Y nos muestras tus millones. Y lo bien que te ha ido. No, 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 mira, tú tienes que ser un hombre responsable. Tú tienes que ser un hombre diligente. ¡Mírame a mí! Mano, eso es pesado. Mírame a mí. Queridos hermanos, si nosotros observamos el mal ejemplo, entienda que tendrá consecuencias directas. El impío será destruido. Morirá eternamente. ¿Quieres tú ese fin? ¿Quieres el juicio eterno? ¿Quieres ser condenado, mi querido joven, eternamente en el infierno? Sí, pues sigue el ejemplo de tus cantantes. Reggaetonero. Sigue el ejemplo. Mis queridas hermanas, si nosotros queremos que nuestras hijas sean como las niñas de Disney, busque sus vidas. Si usted le pone a sus niñas todas esas bellas historias de las niñas de Disney, busque las vidas de esas niñas cuando ya son grandes. No sea que le dé un infarto cuando su hija se convierte en una niña Disney. Búsquelo, está ahí su vida. Escriba sus nombres para que se caiga para atrás de lo que son en el día de hoy. No podemos sembrar a la ligera ni a la tontera. Tenemos que sembrar sabiamente. Tenemos que sembrar sabiamente. Observen el resultado de sus caminos. ¿Será destrucción? Ah, pues yo no quiero ese camino. Porque yo no quiero esos resultados. No me interesa tu camino. Porque yo no quiero tus resultados. Su fin es destrucción. Pero en segundo lugar, dice el apóstol, su Dios es su vientre. Estos hombres poseían una característica que servían al placer carnal. Servían a sus pasiones. Ellos no aplicaban a su cuerpo el dominio propio. No, le daban rienda suelta a sus pasiones para tener sus apetitos carnales. No sujetados a la palabra de Cristo, sino libres. Por causa de que el cuerpo es el Espíritu Santo, el creyente debe de trabajar con su dominio propio, en el hablar, en el comer, en el actuar, en el pensar. Usted no puede pretender ser cristiano y tener una lengua de diablo, porque no congenian. No congenian. No podemos ser cristianos y tener un corazón entregado a sus mentiras, pasiones y deseos. Porque eso no somos realmente creyentes. Entonces, decía 1 Corintios 6, 19, el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario, templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados. Habéis sido comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Eso significa que aquellos que andaban con su Dios como el vientre, o el vientre como su Dios, aquellos que andaban con sus pasiones como si fueran su Dios, eran impíos. Evidencias claras de las prácticas de los enemigos de Cristo, entregarse a toda liberalidad, sin tomar en cuenta la palabra y la obra de Dios en su vida. Hermanos, el cuerpo no puede recibir culto. Usted debe aprender a ponerle freno a sus deseos. Debemos aplicar el dominio propio, porque de lo contrario, ¿qué es lo que domina? ¿Dios y su palabra o mis pasiones? En algunos será su pique. Cuando entran en pique, todo lo que agarren se convierte en un proyectil. Cuando entran en pique, todo lo que digan se convierte en una espada para matar. Necesitamos tener dominio propio. Y si esa es nuestra debilidad, tenemos que luchar y orar a Dios, ayúdame a tener un bozal. ¿Sabes lo que es un bozal? Realmente se usaba mucho con los perros. Cuando usted a veces iba a salir con el perro, el bozal se le ponía, era como una caretica que impedía que el perro mordiera. Una caretica, no hace daño al perro, pero por ahí se le ponía el perro, se le amarraba y se guiaba. Y así tú salías con tu perrito, y a veces era un perrito grandísimo, y no mordían, porque tenía un bozal. Amado hermano, ¿necesitas tú un bozal? Sería bueno que lo usaras. Si tú entiendes que para poder gobernar esa bocota, necesitas un bozal, fabrícalo, cómpralo, invierte. Para tener dominio propio, control sobre la boca cuando estás airado, o sobre tus manos cuando estás airado. Hay hombres que golpean a sus esposas. Hay esposas que golpean a sus esposos cuando están airados. Y después la culpa del otro. Falta de dominio propio. Gobierna sus pasiones. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que te domina? Si usted se postra ante el placer que su cuerpo anhela, ¿es Cristo su Señor o es el placer o es su cuerpo? ¿Quién es Dios? Hermanos, son los impíos quienes tienen falta de dominio propio y por lo tanto enarbolan la bandera del derroche. La falta de pelo en la lengua, la falta de dominio en el beber, en el comer. Son ellos los que enarbolan estas faltas. Porque su Dios es el vientre, sus pasiones. Si nuestro corazón se enseñorea de que falta la gracia del Espíritu Santo llamado dominio propio, hermanos, somos realmente creyentes. No se me haga el dormido. Somos realmente creyentes. Si lo que te gobierna a ti son tus pasiones, eres enemigo de Cristo porque tú eres un idólatra. Eres un idólatra. Y hasta que no confieses tu pecado, no prosperarás. Hasta que no te arrepientas de tu pecado, no prosperarás, porque estas son las marcas de los enemigos de Cristo. No de los amigos de Cristo, de los enemigos de Cristo. Pero el apóstol añade aún mucho más, cuya gloria es la vergüenza. Oigan eso. En vez de traer dolor, la vergüenza, ¿esa es su gloria? La vergüenza por el pecado, el dolor fruto de una conciencia que nos atormenta por nuestros pecados, por nuestras maldades, es lo que nos guiará al arrepentimiento. Sin embargo, es precisamente lo que se pierde cuando seguimos nuestras pasiones y somos enemigos de Cristo. Perdemos la vergüenza. Y un hombre, una mujer sin vergüenza, es capaz de cualquier cosa. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. Han perdido el dolor por su pecado. Pecan y no les importa. Pecan y venden, publican su pecado. Pecan y lo confirman y lo apoyan. Pecan y ven a otro pecando con lo mismo y se lo celebran. Se lo celebran. Han perdido la vergüenza. Ahora lo que debería de avergonzarlo es su gloria. Mira, cuando yo pierdo, cuando yo me molesto y se me sube el apellido, y es todo un drama, ¿sabes? Porque son lo que son. Es verdad que eres lo que eres. Un hijo del diablo. Enemigo de Cristo. Es verdad que eres lo que eres. Todo aquello que debería traerles dolor, ahora le causa gozo. Y gloria. Es como nos dice Pablo en Romanos 1. Versículo 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Miren la descripción. Cuando Dios nos entrega nuestro pecado, lo que está describiendo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, él mismo lo describe también en la carta a los Romanos. Pero con más detalles. Querido hermano, mira hasta dónde llega la falta de vergüenza. Mira hasta dónde llega el procurar que el pecado sea nuestra gloria. Que se añadirán a tus pecados un sinfín de males, sin contar la condenación que te espera. cuando te encuentres, amado hermano, disfrutando, gozando el pecado de otro, estás tomando el pecado y convirtiéndolo en tu gloria. Estás convirtiendo lo que debería de avergonzarte en tu gloria personal. ¿Cómo se ve eso tan claro entre los jóvenes? ¿Qué claro se ve? Uno dice una barrabasada, un disparate, y los demás no tienen los pantalones para llamar la atención, sino que se ríen. Son unos cobardes. No tienen los pantalones para decirle, mira, deja de estar hablando tanto disparate, muchacho, cállate mejor. No tienen los pantalones para llamar la atención. Deja de estar hablando con tanta vulgaridad. No lo tienen, se quedan callados. Eso no es valor. Eso no es estar con el compañero. Eso no es apoyar al amigo. Eso es lo que debe darte vergüenza. Debe darnos vergüenza. El pecado debe darnos vergüenza. Y amados padres, ¿cuántas veces nuestros hijos han hecho cosas y no hemos quedado callados? Para no pelear. Ay, que estoy cansado. Ese muchacho ya, estoy cansado de él. No quiero echar un pleito más. Debería darte vergüenza reconocer eso y decir eso. Porque lo que estás diciendo es que los vas a entregar a su maldad y Dios se va a tener que encargar de ponerlo en su sitio. ¡Ay de aquel que cae en la mano del Dios vivo! Eso es lo que tú quieres para tus hijos. Pero si él, si la gente, a una pequeña, ¿cómo diría? A un pequeño desequilibrio y a un choque de masas de aire frío y caliente que comienzan a girar y se convierte en algo tan sencillo como en un tornado. En Estados Unidos, en algunos lugares le dicen el dedo de Dios, porque por donde pasa todo lo destruye. Si eso es nada, quedarnos callados con el pecado del otro es esperar que caiga en la mano de un Dios airado. Por eso es que el apóstol dice, hermanos amados, este es el ejemplo que no debéis de imitar. Te debe dar vergüenza. Sin embargo, le añade algo más. Solo se cuidan de pensar en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Su vida gira en torno a lo terrenal. Sus sueños solo se concentran en sus pasiones, en su vientre, en su deleite pasajero. Su carrera se concentra en lo que anhelan sus ojos. Aman el mundo y las cosas están en el mundo. Pero no aman la oración, no aman la palabra de Dios. Su Dios es el deleite y su corazón está centrado en eso. Obviamente, son enemigos de la cruz. ¿Qué fue la cruz? La cruz fue un tiempo de tormento, de sacrificio, de muerte. No van a ser amigos de la cruz. No quieren seguir la cruz. Son terrenales, aman lo terrenal, el deleite y las pasiones. Y solamente elegirían a Dios si le ofrecen el infierno primero. Solamente saldrían de la tierra si ya se le dijo, mira, ahora te toca el infierno. Oye, espérate, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? Solamente así. Pero si le ofrecieran entre Cristo y la tierra, diría, muchacho, tú estás loco. Mejor gozando aquí en la tierra. Y usted ve que es la mente del impío. Yo recuerdo como ahora en programas de televisión, donde salían actores en comedias, donde hacían, hay una fiesta en el infierno. Oiga eso. Hay una fiesta en el infierno. Y ahí estaba el ángel aburrido en el cielo. Próximo. Y eso acabándose. Y la bulla. Y el ángel, ¿qué es lo que se está moviendo? Ah, es el infierno, que hay una fiesta. Y hasta el ángel que estaba ahí decidió quitarse la corona y irse a ver qué es lo que estaba pasando. Para colarse en el infierno, para tener la fiesta. Hermano, así como el impío lo ve. Así como el impío lo ve. Así como tú lo ves. Realmente así como tú lo ves. ¿Tú esperas una gran fiesta? Recordemos lo primero que dice el apóstol Pablo. Su fin no es una fiesta. Es el juicio eterno. Es destrucción. Y él empieza con el fin, hermanos, porque somos, mire, de carne. Todo el mundo aquí tiene deseos. Todo el mundo aquí anhela cosas. Todo el mundo aquí quiere disfrutar la vida. Todo el mundo aquí quiere hacer esto y aquello y lo otro. Pero tú no estás llamado a vivir una vida de aburrimiento por ser cristiano. Tú no estás llamado a vivir una vida de languidecer y de morir por un chin de alegría. Porque es que soy cristiano y tengo que estar todo el tiempo aburrido. Eso no es lo que Dios dice en su palabra. Él nos manda a que nos gocemos. Gozaos. Gozaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos. Eso es lo que Él nos manda. A vivir vidas gozosas y plenas. Sin embargo, esas vidas gozosas y plenas se pueden vivir sin entregarse a la fornicación, se pueden vivir sin entregarse a una vida de alcoholismo, se pueden vivir sin entregarse a una vida de impiedad y de enemistad con Dios. Se puede vivir apasionadamente en Cristo. Sin embargo, ¿a cuántos de nuestros jóvenes, a cuántos de nuestros adultos, a cuántos de nuestros llamados hermanos lo vemos viviendo como impíos porque necesitan un chin de gozo? ¿Cómo así? Yo soy cristiano, pero necesito un poquito la historia del ángel y de la fiesta en el infierno. Es que eso está aquí, miren, en esta cabeza. Yo soy cristiano, yo quiero los beneficios, la salvación, yo quiero la vida eterna. Pero déjame ir a visitar un chin al infierno, porque hay que gozar un chin. Hay que gozar y disfrutar un poquito. No puede ser una vida tan aburrida allá. Es un eterno. ¿Qué es eso? Hermano, esa vida de monasterio. Nunca la ha vendido el Evangelio. La iglesia católica que vende eso. Que si usted no anda con un rosario, leyéndolo y diciéndolo y dándose golpe en el pecho, usted no es cristiano. Ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Pero tampoco es el Evangelio que usted ande como un loco, como una loca, como andan todas las impías en la calle, porque el Señor me ha mandado a gozar y disfrutar del Evangelio. No. Nos ha mandado a gozar, a disfrutar de todas las cosas, como le dijo a Adán, yendo a la tierra. Eso juzga la tierra, gobierna la tierra. Eso no era un trabajo para niños, un trabajo para hombres. Y Adán podía disfrutar de todo lo que había en la creación. De todo. Salir y Y si había río, bañarse en el río. Si había playa, bañarse en la playa. Adán estaba allí, podía disfrutar de todo, hermanos. Sin embargo, Adán decidió pecar. Y es ahí donde nosotros tenemos que salir vencedores. Por encima de lo que no pudo Adán. Porque ahora estamos en Cristo. Y todo lo podemos en Cristo. Podemos disfrutar de un buen tiempo sin tener que pecar contra Dios. Podemos estar en comunión los hermanos allí en armonía, sin tener en el medio una botella de coñac. Podemos gozar y disfrutar de todas las cosas que el Señor nos ha dado, hermanos. Pero tenemos que ser como Cristo. Observen, y finalizo con esto, amados hermanos. ¿Cuáles son aquellas evidencias de impiedad de un hombre, de una mujer, que es enemigo de Cristo? Amados hermanos, debemos de evaluarnos de forma personal. ¿Te atreverías a preguntarle a algún hermano piadoso que te diga si tu andar diario es contrario a la cruz de Cristo? ¿Te atreverías? ¿Te atreverías a preguntarle a algún hermano si tú eres un mundano o un hombre piadoso? ¿Te atreverías a escuchar su respuesta? Entendiendo por mundano aquel que vive para el mundo y los placeres pecaminosos. Es, en segundo lugar, lo terrenal y sus afanes lo que gobierna tu corazón. Es la influencia del mundo en la crianza de nuestros hijos lo que gana la batalla y a lo que obedecemos. Es la moda de minifalda, la que usan tus amigas, la que gobierna tu vestir, porque es una moda. Es la vestimenta piadosa, una ropa de vieja. Porque así lo ha descrito, ¿cómo se llama lo que dice Patola? Versalles. Obviamente esas muchachas no salen tan mal vestidas, porque la tela cuesta mucho. Pero si vemos la cantidad de tela, entonces habría una gran diferencia. Eres un hombre, pero te peinas como mujer. Actúas como mujer. ¿Y aún así piensas que eres un hombre cristiano? ¿Es tu pecado lo que debería avergonzarte? ¿O es tu pecado lo que te da gloria personal? ¿Es tu ira, la lengua, el ser contencioso, la codicia, la lujuria, la mentira, la autocompasión o el egoísmo, aquello que te gobierna y lo que te representa como miembro de la iglesia local? Cuando un hermano piensa en ti, ¿cómo piensa en ti? Ah, este es el que coge el pique y no piensa en maná. Ah, aquel es el que te avergüenza en público. Ah, aquel es el contencioso. Tú no puedes hacer nada porque sale con un problema. Ah, aquel sí, ese es el chimoso. Así que te conocen en la iglesia. Algo pasa. ¿Te atreverías a preguntar a un hermano piadoso, a una mujer piadosa, que por favor te describa como cristiano y describa tu pecado? ¿Te atreverías a hacerlo? Estas preguntas basadas en nuestro mensaje pueden ayudarte mucho si con sinceridad te examinas. Es posible que si lo haces debas confesar tu pecado, porque las respuestas tal vez sean duras o difíciles de escuchar. Pero te atreverías. Pastor, venga acá, yo quiero hacer una pregunta. No, el pastor va a ser muy suave. Él me tiene mucha pena. Déjame ir al hermano fulano. Ven acá, fulano. Hazme el favor. Sé sincero. ¿Cómo tú me describirías como cristiano? Y si tú ves que él mira para arriba, suda y comienza a echarse para atrás, ya con eso, es más, no lo dejes ir, ven. Enfréntame, ten misericordia de mí. Ayúdame, amonéstame. Ten misericordia, sé sincero, aunque me duela, pero di la verdad. ¿Te atreverías a que te lo digan en tu cara? Querido hermano, que Dios use esa autoevaluación que te puedes hacer para tu propio bien. Porque puede ser que tengas mucho tiempo autoengañándote. Y digas que eres una mujer cristiana, un hombre cristiano. Pero hace mucho que tus actos dicen todo lo contrario. Pero hace mucho que tu Facebook negó eso. O tu Instagram. Tal vez el Instagram ya negó eso. No, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Y ahí aparece el domingo. Aquí estamos, gozando en la playa. Ah, aquí estamos. Ay, pastor, te llama el pastor. Pastor, mire, me dolía la uña derecha del pie izquierdo. Ay, pastor, hoy que estaba el juego de la pelota, no pude ir a la iglesia, excúseme, pastor. Pero usted se haya tirado una foto y usted... Y salga la hora ahí en la foto. Ah, subida a tal hora. A las 5:30 de la tarde. Y usted ahí. Dominicano, ganamos. Hermano, hermana, amado hermano. Si usted se percató que es el hermano fulano. A esa hora un domingo. No se la deje pasar, llámalo. Tenga misericordia de él. Y amonéstalo. No lo deje en su engaño. Se está engañando. No es. Él dice ser, pero él no es. Hermano, yo no tengo nada en contra de la pelota, y me gusta la pelota. No, y tengo página de Facebook. Pero, ¿qué dice mi página de Facebook? ¿Qué dice mi juego de pelota? ¿Qué dice? Algo dice. De verdad que algo dice. Que Dios nos permite examinarnos, evaluarnos. Y una última exhortación a los amigos que nos visitan. Te describe algunas de estas cosas que tú escuchaste. ¿Ves tú el fin hacia donde te estás dirigiendo? Sería sabio que tú buscaras más información con referencia a tu realidad. En cuanto al Evangelio, a tu estado espiritual, sería sabio de tu parte que tú evaluaras tu vida a la luz de esto. ¿Es esto lo que te describe? ¿Tú eres esto? Te exhorto a que vengas a Cristo, joven que me escuchas. Te exhorto a que examines, abre los ojos. Abre los ojos. Pídele a Dios que abra esos ojos. Porque Dios sabe que están abiertos. Y que eres un rebelde y un contumaz. Dios sabe que eres un rebelde y un contumaz. Y Dios sabe el camino del malo. Él definió el final de tu camino. Si no te arrepientes, terminarás ahí. Si te arrepientes, alcanzarás misericordia. Escúchalo bien. El final ya está hecho. Si no te arrepientes, es lo que te toca. Juan le decía a la gente, ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Nada más que el Señor diga, córtalo. Pero si tú vienes a Cristo, puedes ser librado de ese juicio del cual Pablo habló. Y de una vida que tristemente traerá consecuencia tras consecuencia, hasta que lamentes el día de tu propio nacimiento. Y ese día va a llegar. Que el Señor te conceda la misericordia de poder responder, de poder despertar de tu sueño. Despierta para que te alumbre el Evangelio. Señor y Dios y Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Padre, ayúdanos a examinarnos, a poder ir con franqueza delante de nuestros hermanos y pedirle nuestro pedigrí, pedirle lo que, cómo andamos, cómo tú me ves. Señor, ayúdanos. Mira que nos falta valor. Ayúdanos porque nos falta verdaderamente un corazón humilde. Creemos que estamos bien. Danos un corazón humilde para aborrecer el mal, para recibir la amonestación, para apartarnos del mal, para volvernos a Cristo y ser amigos de Cristo, no sus enemigos. Padre, ten misericordia de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.